Y el día que parten la pol será. ¿No? ¿Está bien? ¿No se va a conectar? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el tema 7 de los géneros literarios de introducción a la teoría literaria. Vamos a ver, como siempre, las teorías clásicas, clasicistas. Vamos a ver un par de autores que se van a repetir bastante. Y ya tenéis disponible también la siguiente PEC, ¿vale? Para desde el principio de esta semana ya la tenéis preparada para poder ir realizándola poco a poco, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con los géneros literarios. Desde un principio tenemos asimilado que los géneros literarios son la lírica, el drama, sería el teatro, y la novela, es decir, el épico, el trágico y el lírico. Y más adelante, con la llegada sobre todo de la ilustración, veremos que aparecerá este cuarto género, al que llamaremos ensayo, de carácter ya más moderno, aunque ya había ensayos en la antigüedad. ¿Vale? Bien, vamos a darle un poquito más de zoom. Lo veremos mejor. Dice que, al estudiar las obras individualmente, el concepto de género se hace imprescindible. Sabemos que una de las características de la literatura y el estudio de la literatura y de la lengua es la subdivisión. Tenemos subdivisiones y mega subdivisiones, pues la primera gran subdivisión que vamos a hacer son los géneros. Pero la definición de los géneros ha resultado complicada desde la antigüedad. Marino refleja en su conocido análisis, me sobra una A aquí, la dificultad de esta definición. Es una expresión bastante de perogrullo porque nos va a costar muchísimo hacer la definición de cada uno de los géneros. No obstante, parece admitir una clasificación, exceptuando a Benedetto Croce, nuestro amiguito del alma, que ya os digo que incluso me jugaría ya el café a que mínimo 3 preguntas salen de Croce. Actualmente se habla de género, aunque solo sea por convención, e incluso se ha llegado a asociar este concepto al de norma lingüística, según Stempel. Aborda el problema desde la estética de la recepción o de la estética del receptor. Igual que los actos del lenguaje. Bien, los actos del lenguaje vendría perfecto con lo que estabas comentando antes de las funciones del lenguaje. Función emotiva, la función apelativa, etcétera, etcétera. ¿Vale? La estética de la recepción insiste en el carácter institucional de la literatura. Carácter institucional, ¿por qué? Porque va a ser ella la que debe guiar o la que debe clasificar o dividir al lector, en este caso a la sociedad. Y la importancia del lector dentro del fenómeno literario. Bien, ultra importante eso. Importancia del lector dentro del fenómeno literario. Os he comentado muchas veces que para que algo sea literatura o sea, forme parte del ámbito literario, debe llegar a trascender o debe llegar a ir más allá. Ejemplos de, o incluso con el tema de la música. Sabemos que si le preguntamos ahora a cualquier chaval o chavala que te cante una canción o que te diga un título de una canción de Joaquín Sabina, se te quedará mirando con cara de, perdona, ¿de qué me estás hablando? No tengo ni idea, ¿verdad? Pues digo Sabina porque ayer hicimos la clase en Sabia de Joaquín Sabina, de sus canciones. La importancia del lector. El lector es el que te va a acabar demandando un tipo de literatura. Sabemos que con el boom de la literatura fantástica, por ejemplo, con Canción de Hielo y Fuego, con Juego de Tronos, sabemos que ahí el boom que se había resucitado con el tema del Señor de los Anillos, digamos que volvió a subir. Hay una demanda de ese tipo de literatura, al igual que hay un tipo de música que tiene cierta demanda, mientras que otra está quedando en un segundo plano. ¿Vale? O sea, la importancia del lector como consumidor. Considera que la conformación de los géneros también responde a factores sociales. y que los gustos del público afianzan y hacen surgir nuevos géneros. A principios de los 2000 surgió o resurgió el boom de la literatura negra, de la novela negra. ¿Os acordáis esa trilogía escandinava de los hombres que no amaban a las mujeres? La princesa en el palacio de las corrientes del aire y la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. ¡Pam! Me acuerdo de los tres títulos. La saga Millennium. ¿Os acordáis de eso? Vamos, eso hizo un destape brutal de esa literatura escandinava, de esa novela negra. ¿Vale? Es un factor social que se tuvo en cuenta y eso provocó que muchos países o muchos escritores por mímesis la utilizaran. ¿Vale? El género tiene que ver a su vez con el sistema y con el habla. Estatuto que corresponde a lo que Cosseriu ha llamado norma. ¿Vale? Norma, en este caso, sería demanda. Empezamos con, o seguimos con, nuestros dos amiguitos, Welleck y Warren. El género debe entenderse como una agrupación de obras literarias. Creo que esta es una de las definiciones más buenas que se tienen de género. Agrupación de obras literarias. Basados tanto en forma, exterior, metro o estructura, como en el interior, actitud, tono, propósito, dicho, más toscanamente, tema y público. Obras literarias. Nos vamos a la generación del 98, a la generación del 27. Sabemos que lo que más se utiliza o lo que más se publica es poesía. Hay una barbaridad de poesía y todos tienen un tema en común, que es el dolor de España. ¿Vale? Igual, o muy parecido a la generación del 98. ¿Vale? Bien, a día de hoy, ¿cuál es la novela que creéis vosotros que triunfa más? La novela histórica, pues los J.J. Benítez con El caballo de Troya, por ejemplo, aunque sea un poquito distópico, vamos a llamarle así, Dan Brown con el Código da Vinci, Inferno, etcétera, etcétera. O sea, eso digamos que es lo que vende ahora. A principios de los 2000 os he comentado que era el plan de la novela fantástica, la refundición del Señor de los Anillos, el más juvenil Las crónicas de Shannara, por ejemplo, que también fue un boom que luego hicieron en serie de televisión, aunque esa serie, por ejemplo, no triunfó. ¿Vale?
Hay una escritora de Gandía que hizo una, escribió varios libros y se la han puesto en su plataforma.
¿Cuál?
Es
o por ejemplo el cuento de la criada que ha triunfado tantísimo en Netflix. Una novela que tiene bastante tiempo también, ¿vale? Dice, es importante también la cuestión de los géneros desde la perspectiva de literatura comparada. Guillén analiza los géneros desde distintos aspectos. Aspecto histórico, sociológico, pragmático, bla, 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 bla. Vale. Bien, desde el punto de vista histórico sabemos que dependiendo de la situación económica, social, política de un país, va a generar un tipo de literatura o de otro. Sociológico, pues si te dicen a ti vamos a viajar 30 años atrás, 32, venga, estamos en la España de Kobe, ¿vale? En la España de Kobe y de Curro. ¿Os acordáis? Las mascotas de los Juegos Olímpicos y tal. Bien, si os dicen ahora que vais a Publix, vais a la librería y tenéis ciencia ficción, tenéis novela histórica, tenéis novela religiosa, y tenéis novela, ¿cómo se llama? LGTBIQ+. Tú dirías, ostras, me he equivocado o alguien ha apretado el teclado de aquí en Publix y se ha equivocado. Hace 30 años era imposible pensar que había un tipo de literatura para las personas homosexuales, para las personas bisexuales, transexuales, etcétera. Era totalmente imposible. La sociedad, el aspecto sociológico, es el que lo ha demandado. ¿De acuerdo? Como siempre, tenemos nuestra teoría clásica y clasicista. que se basa en las diferentes formas de mímesis o de imitación y nace con la poética, amiga vuestra, aristotélica, en la que se diferencian tres géneros súper importantes. El épico o la narrativa, la novela para los amigos, el trágico o drama, el teatro para los amigos, y el lírico o poesía o los poemas para los amigos, ¿vale? Pregunta bastante estándar que os pueda salir. Genet compara la visión clásica de los géneros con la romántica y establece que esta segunda, la versión romántica, proyecta sobre la primera para llegar a la delimitación de los tres géneros, que son lírica, épica y dramática. O sea, el Genet hace una paráfrasis, vamos a llamarle, de la poética aristotélica, pero le añade el factor romántico. Digamos que los sentimientos son realmente los que acaban dividiendo los tres géneros. Teoría con la que no estoy yo muy de acuerdo, ¿vale? Timofeit dice, en el contexto marxista, mantiene esa diferenciación entre épica y drama, a partir de la relación de la literatura con la sociedad. El arte es una imitación o mímesis en realidad, nada que no hayamos visto ya. ¿Por qué es imitación de la realidad? Si es un reflejo muy fiel, se trata de un ensayo. Ya metemos el concepto de ensayo. Es el primero que mete el concepto de ensayo. ¿El qué? A ver, ensayo. Así grosso modo es que tú escribas o publiques o cuentes tus ideas sobre un tema realmente para mejorarlo. Aquí teníamos un genio que era Jovellanos, ¿de acuerdo? Jovellanos proyecta la reforma de la ley agraria, que es una idea que es sentido común puro y duro. Me explico. ¿De qué vale que el señorito andaluz o el terrateniente manchego o la iglesia de Palencia tenga 200.000 metros cuadrados sin cultivar, habiendo gente que se muere de hambre? Pues en aquella época lo inteligente sería todo aquel latifundio grande, hacerlo en trocitos pequeños, vallarlo, lo de poner puertas al campo relativamente, ¿vale? Vallarlo y alquilárselo a un precio decente a nosotros que somos humildes campesinos. Nosotros labramos ese terreno que está hecho polvo, generamos comida, no nos morimos de hambre, que mira, de paso nos encontramos con la vida, pagamos impuestos a la iglesia de ese alquiler o al señorito que sea el propietario y encima pagamos el diezmo a la iglesia, que se lo podremos pagar sin morirnos de hambre, y además pagaremos impuestos a la corona. Es decir, es que es de sentido común. ¿Para qué quiero tanto? Si nos vamos a la calle La Vía, por ejemplo. La calle La Vía, hace 15 años o 12 años, los alquileres eran ultra prohibitivos, eran carísimos. ¿Qué había allí? Pues dos negocios, no había más. ¿Qué pasa? Que ahora parece ser que esos alquileres se han hecho más, también han dividido los locales y son más pequeños, pues si en vez de pagar 3.000 por este, voy a pagar por 1.000 por este y es pequeño, pues le voy a sacar rendimiento. Pues eso es un ensayo realmente. ¿De acuerdo? Sacarle rendimiento a un tema o una idea en beneficio común. Tú puedes hacer un ensayo sobre literatura, sobre móviles, sobre el uso de la eficiencia energética. ¿De acuerdo? Si el reflejo es ficticio, puede ser bien una vivencia, ¿vale? Lírica, bien de carácter de acción. En este caso se distingue la épica y el drama. El drama no tiene narración, sino que es teatro puro y duro, y la épica sería la narración. ¿Vale? Y finalmente, si es hiperbólico o exagerado, hiperbólico como sinónimo de exagerado, tendríais la sátira. La sátira, junto con la picaresca. Timofeit, sí. Digamos que sería uno de los primeros, por no decir el primero que hace ese tipo de clasificación. ¿Vale? No es el primero que dice lo de ensayo, porque Jovellanos estamos hablando de 200 y mucho años antes. ¿Vale? Decía que tanto la sátira como la picaresca son dos de los géneros españoles por excelencia. La sátira, porque aquí el deporte nacional es tumbar ídolos, ¿de acuerdo? Pero antes de tumbarlo nos vamos a burlar de él. Primero nos burlamos de manera jocosa y después ya podemos hacer un ensayo y destruirlo. ¿De acuerdo? Vale, de Steiger. Vale. Vale, de Steiger, poca cosa. Habla de conceptos como lo épico, lo trágico y lo lírico. No sé, lo veo muy genérico, ¿no? Steiger en este caso, pues poquita cosita. La teoría descriptiva o taxonómica busca la descripción de manifestaciones históricas en los géneros y delinean unas constantes, ¿vale? Palabras constantes. O la palabra constante también es muy neutral. Una constante sería como algo que se repite, algo común entre ciertas obras literarias. Lo podemos buscar esa característica común, ese patrón, no me salía la palabra, para poder definirlo o clasificarlo dentro de un género y otro. ¿Esto qué es? Es una novela, ¿vale? ¿Esa novela de qué tipo es? Pues es de ciencia ficción, pero puede ser real. Ostras, es la de ciencia ficción que puede ser real. ¿Tenemos un nombre para eso? ¿Tenemos un nombre para eso? Sí, ciencia ficción que puede ser real o que podía haber sido real. ¿Habéis leído El hombre o habéis visto El hombre en el castillo?
Sí.
Ah, exactamente, una distopía. Es decir, ¿qué hubiera pasado si los nazis y los japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial? ¿Has visto la serie? Te encantará, fantástica, buenísima, y está súper bien organizada. Pues mira, ya tenemos un subgénero novelístico nuevo, que es la distopía, un futuro posible, un futuro alternativo, ¿de acuerdo? Son las teorías del formalismo ruso de Tomaszewski. Vale, vamos a la 3. Teorías clásicas y clasicistas. Vale, dice que la teoría clásica de los géneros se diferencia una tipología elaborada deductivamente a partir de la definición de literatura, como mímesis, que ya hemos visto, y una elaboración de taxonomías o de nomenclaturas a partir de los géneros presentes en literatura griega y latina. O sea, son géneros, vamos a llamarle arcaicos o géneros antiguos. Platón, en la República 3, dice, se distinguen tres tipos de poesía según el papel del autor. Un tipo de mitos en los que no aparece de ninguna manera el poeta, pues por ejemplo cuando hablamos de que si Zeus, que si Cronos, sin intervención del poeta, que serían la tragedia y la comedia. Otro, a través del recital del poeta, que lo llamará lírica. Y luego el último género, que se mezclan, que sería la épica. Es decir, los tres géneros que hemos visto anteriormente. Nada nuevo. Aquí sí, con Aristóteles. Establece la clasificación a partir del modo, el medio y el objeto. ¿Vale? Modo, medio y objeto de imitación. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué y para qué? Respecto a los modos, vamos a ir cambiando de color para no liarnos. Modos de imitación. ¿Vale? De modos tenemos la forma activa del teatro, ya que hay personajes, y la forma narrativa. La forma activa es que, por ejemplo, una mala obra de teatro interpretada por un buen actor puede contar una buena historia o viceversa. Yo qué sé, si a mí me dan a Hamlet para interpretar, pues yo como actor, pues no sé, no lo he intentado nunca, pero creo que no prometo mucho. Destruiría una obra clásica, ¿vale? Pero esa participación o esa forma activa del actor o de la actriz puede hacer que esa obra sí que transmita bien el mensaje, ¿vale? Respecto al medio de imitación, vamos a ponerlo en negro, medio. Tenemos el ritmo, el canto. Tenemos el ritmo, tenemos el canto y tenemos el verso. Y finalmente tendríamos el objeto o para qué se imita. Se distinguen por hacer hombres mejores, peores o iguales, clases sociales. Es muy clasista. El rapsoda o el... la declamación que se llama, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, vuelves por ejemplo a Sabina, pues si lo pones a declamar una ópera, pues no va a triunfar ya, ¿vale? Para Aristóteles, los géneros están sujetos a la posibilidad de cambio y tienen características estructurales propias. Aquí tenemos lo de tiempo, acción, tipo de verso. Pues esto ya, en 1600 y pico, un tal Lope meterá lo de la unidad de lugar, de tiempo, de acción. O sea, mal encaminado no iba. Platón también incluye el ión, ¿vale? Una propuesta taxonómica. Como el poeta escribe, según le inspira la musa. Hablamos de la inspiración otra vez, ¿de acuerdo? ¿Os suena? Cada uno sobresale en un género determinado y no en los demás. Uno puede ser muy bueno en ópera, pero a la hora de cantar una serenata o un mariachi, si lo pones a cantar el himno del Barça, pues como que no va a triunfar bastante bien. Dentro de las leyes, dentro de la obra de las leyes, clasifica los géneros musicales y habla de el himno, el treno, el ditirambo, el peán y el nomo, ¿vale? Mientras que Aristóteles habla de ditirambo, comedia, tragedia, nomos y parodias. O sea, aquí tenéis la clasificación de Platón y aquí tenéis la clasificación de Aristóteles, ¿vale? Aunque en la poética latina no hay muchas reflexiones teóricas, sí que encontramos las diferentes clasificaciones de los clásicos de Cicerón, de Horacio, de Quintiliano, de Tácito, en la clasificación básica, que sería tragedia, épica, lírica, elegía, yambo y el epigrama. Vamos a Pinciano, que también lo divide en tres clasificaciones o en tres fondos, que sería el ditirambo, la poesía dramática y la poesía de épica. Además de dejar ya los conceptos de mimos o el mudo, el epigrama, el apólogo o la rapsoda, o los rapsodas. ¿Vale? De aquí poquito creo que yo os puede salir. Vamos a la 4 y nos metemos ya con la teoría romántica que habíamos visto en la página número 1. Con el romanticismo aparece una nueva perspectiva. Recordad, romanticismo es finales del 18, principios del 19, Alemania. No todo el romanticismo es qué guapa eres, qué bonita eres, sino también es los problemas personales, los problemas intrínsecos, la soledad, el afán de libertad, de evasión, etcétera, etcétera. Schaeffer expone que en este cambio se percibe la intención de explicar la génesis y la evolución de la literatura. Pues ya te he dicho Aristóteles que todo está sujeto a cambio. Tal como sugiere el hecho de que desde esta época los géneros se asimilen a determinadas actitudes fundamentales. Vamos a ver autores alemanes, ultra importante este Goethe. Goethe, Schiller, Hegel, Steiger, Kaiser y Frey. Empecemos por Goethe, que me imagino que será el que más os suena, ¿verdad? Es el escritor del joven Werther, que hace poco me enteré en un reportaje que lo prohibieron en muchísimos países porque hacía apología del suicidio. Porque claro, el pobre Werther, después de tantísimo rechazo, acaba suicidándose. Y la novela, digamos que va dirigida a un público joven y provocó una serie de suicidios en muchísimos adolescentes, sobre todo en el centro de Europa, que esto no lo sabía yo. Aquí dice que propone tres clases de poesía: la épica, la lírica y la dramática. La épica narra o cuenta. La lírica, vemos ya la interpretación. Y la dramática, que sería totalmente el meterte en la piel del personaje. El método este que llaman los actores de cine, bueno, el método Stanislavski. ¿Suena de algo eso? Es decir, si voy a hacer de un... Stanislavski, si no recuerdo mal. Si tengo que hacer de mendigo, ¿vale? Soy un actor del método y voy a vivir una semana con los mendigos, estos que tengo aquí en Mercadona, y voy a dormir ahí abajo, ¿vale? Stanislavski, creo que es. Sí, Stanislavski. ¿Vale? Eso sería como... meterte en la piel, ¿vale? Pues este meterte en la piel sería ya el drama puro y duro, ¿vale? O sea, no voy a poner a David Bisbal, que lo conocemos todos, que es un buen cantante, hacer un papel de, yo qué sé, de Calígula o de Nerón, que estaban zumbados los dos, pues no voy a ponerlos ahí, no voy a ponerlo a hacerlo de Hitler, ¿vale? Schiller. Schiller hace una diferenciación basada en la forma de sentir y distingue una poesía ingenua, ¿vale? O en construcción, correspondiente a la poesía antigua, y una sentimental, que sería la moderna. O sea, para él, los clásicos estaban empezando a escribir y tenían, aún no dominaban tanto el lenguaje o tanto la expresión. Es una poesía muy juvenil, vamos a llamarle así, valga la barbaridad que he dicho. Hegel dice lo mismo. Bueno, es un sentimiento realmente, ¿no? Párate un momentito a pensar. Si tú piensas en sátira, automáticamente, ¿qué escritor te viene a la cabeza? ¿Cuál es el sátiro español por excelencia? Quevedo. Ostras, si los hubieras encerrado en una habitación a Quevedo y a Góngora, ¿te los imaginas encerrados con una habitación, cerrados a cal y canto? Vamos, aquí no queda ni los tubos de neón. Si hubieran matado, más sentimiento que eso. ¿No le ves sentimiento tú a la sátira? Ira, sobre todo. O quizá envidia. Quizá envidia. Porque
el sentimental, o sea, ese concepto lo
relacionas con más amoroso. Ostras, de las entrañas, no creo yo que se odiaban ellos dos, ¿eh? O se tenían envidia. Yo creo que quizá también puede haber o debió haber algo de envidia.
De todas maneras, para que uno sea igual de grande que él, se tiene que haber alguien que...
Cuanto peor es el malo, mejor es el cuento. Me encanta esa frase. Steiger dice, considera que hay una relación entre los estilos fundamentales y las instituciones básicas del ser humano, vale, bien, perfecto. Y aquí vuelve a hablar con lo de lo épico, lo trágico, bien, este bastante sui generis, vamos a dejarlo así, en igual que Kaiser, lo lírico, lo épico, lo dramático, es muy general, ¿vale? Yo creo que sí, es que no sé, lo veo muy ya con el hecho de utilizar. No, yo creo que ya con el hecho de utilizar ese lo, ya te lo deja bastante... Vale. Con Frey, en Teoría de Géneros, una de las primeras obras ya pura y dura de la generalización de los géneros, los propone clasificar según el auditorio, que esto es muy importante que debería tener, y distingue el drama, la poesía lírica, la poesía épica, la prosa, ¿vale? Para él, estos cuatro son los géneros fundamentales. Y sabemos que teniendo un examen, parte test de ABCD, que tenga 4 respuestas, pues blanco y en botella, ¿verdad? La recurrencia de lo épico, o recurrente, la continuidad de la prosa, el decoro del drama a la hora de interpretar, o la asociación de lírica de, ¡buah!, es que soy yo literal. Es ese, me pongo en la piel del autor y estoy pensando lo mismo que él. ¿Vale? Vamos a la 5. Con las teorías taxonómicas, que dice que vinculan de alguna manera el estructuralismo y buscan la descripción de manifestaciones históricas de los géneros y la delineación de unas constantes, ¿vale?, en medio de esas manifestaciones. Las manifestaciones históricas de los géneros van asociadas a los movimientos literarios. Si el público me va a demandar esto durante 70 años, pues lo voy a seguir haciendo y voy a triunfar con eso. Hay quien también lo clasifica como encasillarte. Coges, no sé decirte, un ejemplo que venga ahora a la cabeza. Si os digo Camilo José Cela, ¿qué obra os viene a la cabeza? Familia de Pascual Duarte, La Colmena. O sea, asociamos a Cela a una novela cruda, cruel, bueno, cruel no, cruda, porque está pintando una realidad, a que no lo asocias a un poema en el que esté hablando del amor que siente por una persona. Porque lo tenemos encasillado. En cambio, seguro, pero si yo os digo ahora Lorca, si os digo Lorca, ¿qué os viene a la cabeza? Era una bomba mental, es decir, había teatro, compañías de teatro, confeccionaba trajes, pintaba, hacía cine con Buñuel, es decir, era súper completo, ¿vale? Ese no estaba encasillado. Tomaszewski defiende la imposibilidad de una clasificación lógica y duradera. Lo de lógica te lo compro. Lo de lógica no te lo compro, lo de duradera sí. Lógica, sí que podemos hacer una clasificación lógica, es más, la estamos haciendo hoy. Sabemos que 3 más el cuarto género, que sería el ensayo y luego las subdivisiones, pero claro, duradera. Esta misma clase, dentro de 300 años, pues va a quedar en el paleolítico, ¿vale? Va a ser paleolítico, ¿vale? Y de aquí había... ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí, no te veía, perdón. Un género es una abstracción que se efectúa a partir de una serie de obras que caen dentro de cierto funcionamiento, que se llama de este modo. O sea, cuando muchos autores coinciden en que vamos a escribir esto, sobre esto y con estos métodos o con estos roles o finalidades, digamos que se crea o se puede crear un subgénero literario o puede nacer un género literario nuevo. ¿De acuerdo? A principio de siglo, cuando aparecen en el mundo del espectáculo las performance, pues una performance incluía imagen, porque empieza a aparecer imágenes de cine por detrás, muy primitivo. Aparecían espectáculos circenses, la música, la pintura. Es más, el propio Circo del Sol. El Circo del Sol es súper transgresor. Cuando empieza, dices, esto es un circo y los leones, ¿dónde están aquí los leones? Claro, llegas al circo y todo lo que ves es música, muchísimos saltimbanquis o funambulistas, como dices, ostras, en el circo que hemos ido de toda la vida había 2. Estaba el típico que hacía malabares y el que pasaba por la cuerda, no había más. Pues luego ves los de los trapecios y ves todo eso, claro, y te mezclan, te hacen esa mezcla nueva, es una novedad, ¿de acuerdo? Pues si eso es lo que va a funcionar ahora, vamos a romper y vamos a crear un circo nuevo. Estamos hablando de circo para variar un poquito aquí, ¿de acuerdo? Dice que los rasgos de este género, los procedimientos que organizan la composición de la obra, son procedimientos dominantes. Todos los otros procedimientos necesarios a la creación del conjunto artístico están sometidos a esto. Sabemos que las características de la generación del 98, por ejemplo, son que el 99% van a hacer novela. El único que va a ser famoso por la poesía, ¿quién va a ser? Del 98. Sí. Sí, pero digamos, el más. Batista murió en Francia. Tenía un hermano, también que era escritor, que le hacía novela, menos conocido que él. Bueno, menos relevante. Machado. Antonio Machado. Antonio Machado, Campos de Castilla. Vale, es decir, dices, ostras, es que si tú piensas en generación del 98, yo creo que cualquier adolescente de nuestra quinta dice, ostras, Campos de Castillo, siempre, Campos de Castillo, nos ponían siempre la misma. Pero claro, es que es el único libro de poesía, digamos que digas que es súper top de la generación del 98. Todos los demás es novela. ¿Vale? O sea, ese rasgo de ese género va a ser que... aquí vamos a ver que la novela del 98 va a ser ultra triste, va a haber personajes con crisis existencial, o sea, no va a haber gente tocando la bandurria por la calle diciendo que es feliz, sino que va a ser problemas en casa, que si mi mujer se ha muerto, que si mi madre se ha ahorcado, que si mi padre no sé cuándo se ha ido a la guerra de Cuba y le han pegado un tiro y vuelve cojo. O sea, todo va a ser ese factor determinante. El procedimiento dominante se llama dominante. Oh. Como su nombre indica, vale, vamos a 6. Siglo XX, tenemos a Croce, ¿vale? Con su obra Estética, súper importante esta obra, que sale bastante. Dice, en contra del historicismo y el interiorismo de la estética, niega el concepto de género literario. Bien, Croce, aquí haciendo amigos. La obra poética es una y es indivisible. Es absurdo introducir distinciones. No rechaza la noción de género, ¿vale? Que es un instrumento útil, pero es algo ajeno a la obra literaria. O sea, le quita valor a lo que es la crítica literaria. Te dice que vamos a analizar la obra tal cual. No vamos a analizar o vamos a pararnos a perder el tiempo sobre si... ¿es novela épica o es una novela dramática o si...? No, vamos a disfrutar de la obra y ya lo de clasificarla, dejémoslo para otro lado, ¿vale? De aquí, vamos a Todorov otra vez. Dice que se aproxima a una interpretación de idea de género, de cuya existencia no duda. Domínguez Caparrós señala que Todorov rechaza las cuatro objeciones principales de a la existencia de género. Que haya que conocer todas las obras para llegar a la definición de género. Es, creo que, totalmente imposible conocer todas las obras de un mismo género. Que sea difícil el nivel en el que situar las diferencias entre género y obra individual. Es decir, la frontera o el borde o los bordes en los que se divide el autor y empieza el género. La contradicción entre el ideal de original y la repetición genérica. ¿Por qué desaparecen o se deshacen los géneros literarios o dejan de utilizarse los géneros o los movimientos literarios? Porque la gente se aburre. La aparente falta de sometimiento de la literatura a los géneros. ¿Por qué? Porque desde un principio hemos dicho que son muy difíciles de clasificar o de definir, perdón. ¿Vale? ¿Cómo puede ser que la gente no se abunda de los clásicos? Buena pregunta, porque son clásicos. También te los han embutido, ¿no? De alguna manera. Vale, vamos a Lorca, ¿vale? Tu obra de Lorca. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? los chiquillos los hacen leer La casa de Bernarda Alba. Yo creo que un adolescente leyendo La casa de Bernarda Alba es más peligroso que un mono con dos pistolas. Es decir, esto paso, me voy aquí, me bajo un resumen o me veo el resumen en YouTube. No lo van a leer. Y si les metes en la cabeza Yerma, otro dramón, o si les metes Bodas de Sangre, bueno, ya flipamos. No, ostras. Y si antes de aprender a Lorca les metes un poquito en la cabeza El viaje a Nueva York y Poeta en Nueva York. ¿De qué va Poeta en Nueva York? Es su viaje de conocimiento, incluso hay un... No recuerdo ahora el número exacto, los 70 días perdidos de Lorca, que el domingo hacen un reportaje en cuatro milenio, si lo veis, que él desaparece de allí de Nueva York cuando viaja a América, tiene 70, creo que son 60, 70 días en los que no se sabe nada de él. Pero claro, tú le metes a un chaval en la cabeza al principio que él no escribe que qué bonita eres, etcétera, etcétera, sino que va a los barrios bajos. Él cuando va a Nueva York, no va a Queens, ni va a Brooklyn, no, a Harlem, al Bronx, va al River East Side, por ejemplo, va a zonas donde hay, está la minoría negra, está la minoría hispanoamericana que está viviendo ahí, y tú le puedes meter en la cabeza de que es un clásico, sigue siendo un clásico esa obra, pero siempre se le ha dado más bombo al drama andaluz de las tres obras de teatro que te he dicho yo, y al romancero gitano, ¿vale? Ponles tú El llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Madre mía, es un torero que le ha matado un toro. Pues menudo tostón. Pero claro, empieza a tirarle del hilito y explícaselo un poquito. ¿Por qué gustan los clásicos o por qué sigue gustando los clásicos? Aparte de que son muy buenos, porque también te los están poniendo ahí delante. O te los han puesto delante siempre. ¿Vale? Stephen King, lo conocemos todos. ¿Qué conocemos de Stephen King? It, ¿vale? El Pennywise, que ahora está súper de moda y todos los chiquillos con el Pennywise. Carrie. Pero Carrie, por ejemplo, un chiquillo ahora no sabe lo que es Carrie. Y si vieran la película de Carrie en vez de la novela, me abre encima. Y si... A ver, ¿cuál era la otra? La niebla, ¿vale? La de The Mist. Esos son, digamos que son sus superclásicos, pero por ejemplo yo les digo Colorado Kid y dicen, pues Colorado Kid para mí, por ejemplo, es la mejor novela que tiene Stephen King. ¿La habéis leído? Vale, incluso hicieron una serie en Sci-Fi bastante buena, muy buena, 5 temporadas, o sea que mala no era. O sea, meten el clásico, pero detrás del clásico hay mucho más. ¿Vale? Para Todorov, vale, los géneros se han de basar en una representación o un modelo de obra literaria. Una vez establecidos teóricamente, los géneros deben contrastarse en los textos. No duda de diferentes géneros y establece las premisas. ¿Cuáles son las premisas? El modelo, la teoría de los géneros, parte de una representación modelo. Siempre hay una obra que lo inicia todo. En el modernismo tenemos Azul, de Rubén Darío, por ejemplo. Hay que situar las estructuras literarias en un nivel, pues en un nivel estructural, pues social, por ejemplo. Los géneros literarios son históricos, ¿vale? Derivados de una observación de los hechos literarios, o sea, plasman lo que es la sociedad, y teóricos, se deducen de la teoría literaria. Los géneros teóricos pueden ser elementales, según la presencia o ausencia de un rasgo, y complejos, presencia o ausencia de diferentes rasgos. Pues, por ejemplo, una característica aquí, pues el personaje de... Vamos a las... Comedias, por ejemplo, de capa y espada. Pues las comedias de capa y espada sabíamos que teníamos a la dama, teníamos al caballero, teníamos al amigo bobo, teníamos a la amiga fea, teníamos al villano y a los secuaces, ¿vale? Pues ese podría ser un rasgo, ¿eh? Sí, y la típica comedia americana. El capitán del equipo de fútbol, el quarterback, ¿vale? La líder de las animadoras, la amiga fea, el amigo gordo. Es que siempre es lo mismo. ¿Vale? Luego tenéis los géneros teóricos han de ser comprobados en textos y los géneros históricos deben ser explicados por la teoría. ¿Vale? Y finalmente, vamos a dejar el Kahoot para el próximo día que me come el tiempo, perdón. Vale, de aquí. No, culpa en ningún momento. Esto, Nanay, sentados en Schaeffer. ¿Vale? Jean-Marie Schaeffer señala cuatro aspectos de los que depende la tipología del texto. Todo texto es un acto de comunicación, obviamente. ¿De qué mensaje? Tiene una estructura que se deducen unas reglas, pues la regla de introducción, nudo y desenlace, o la regla de los personajes que hemos comentado ahora, o la moraleja en las fábulas, por ejemplo. Tiene un carácter hipertextual, se relaciona con otros textos. Pues los poetas de la generación del 27, que podemos leer en una antología, todos tienen como temas relacionados con España, sobre el gran pasado de España y el futuro incierto que nos espera. Y es similar a otros textos, lo de, ¿es plagio? No, es imitación. Yo que soy muy friki de esto, por ejemplo, Kira Toriyama, el dibujante de Dragon Ball, muchísimos de sus personajes están basados o tienen algo de reminiscencia con otras historias. Mira, hay personajes, por ejemplo, que están basados en Alien, personajes que están basados en Terminator, hay escenas de peleas en el bosque que es igual que una que hay de Star Wars, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde llega el plagio o dónde está la imitación o el homenaje? ¿Vale? O el homenaje. Hipertextualidad, metaliteratura, como quieras llamarle. 50-50. Es decir, tú le dices ahí que sí, que... ostras, es que esta escena es muy parecida a... Claro, ¿alguien ha visto Kill Bill, por ejemplo? ¿Habéis visto Kill Bill? Kill Bill. Vale. Al principio, tú la ves y dices, ostras, menudo... Claro, le cortan un brazo y sale la sangre así a chorros. Y dices, ostras, Tarantino, digo, qué burro eres. No, eso es una crítica barra homenaje a la primera película que utiliza efectos especiales en el cine. Es una película coreana en la que hay un... sacaron el reportaje. Hay un corte en la mano que se ve que es un muñón de plástico, ¿vale? Y se ve cómo cae y se ven los tubitos de sangre así. Y si la de Tarantino salen chorros, en aquello era un manantial, ¿vale? Que y lo moja todo. Pues digamos que eso... es hipertextualidad, es un homenaje, si quieres llamarle, ¿vale? Es similar a otros textos. Y de aquí... Lázaro Carreter, de Guillén, poquita cosa. Defiende la realidad del género. Cada género tiene un origen conocido que puede descubrirse, podemos buscar. El género establece cuando un escritor sigue un modelo anterior, sigue, no copia. Tiene una estructura con funciones diferenciadas, pues la función metalingüística, la función fática. El epígono, la última representante, suprime y altera funciones. Es decir, la última que se hace de ese género, digamos que es el destructor del género, vamos a llamarle así. Tiene una estructura con funciones diferenciadas, que sí hemos visto. La afinidad del género se basa en las afinidades de las funciones, las más comunes, las que más vamos a utilizar, y el género está vigente en una etapa más o menos larga. ¿Bien? Esa etapa más o menos larga pues depende del exitazo que haya tenido o que no haya tenido. ¿De acuerdo? ¿Cómo? La renueva cancelada, serie cancelada. Vale. Te coges una Una, por ejemplo, que me impactó mucho, por ejemplo, habéis visto Dark. Dark en Netflix, la he visto. Vamos, una obra maestra con principio, fin, perfecta. Tres temporadas, querían hacer tres temporadas, que son los tres círculos del vídeo. ¡Guau! Perfecto. Claro, hacen la cosa un año, se llama 1899, que prometía muchísimo, es buenísima. Vale, el último capítulo, te lo dejan para la segunda temporada. ¡Pam! Cancelado. Pero, a ver, que la ha visto todo el mundo dice que es buena. Cancelada. Pues, aquí pasa lo mismo. Cuando la gente deja de leerte, game over, fuera, se acabó. Y cuando vienen los booms, ya os he dicho lo de Tolkien, por ejemplo, publicó y vendió bien, fue un buen escritor de la época, pero claro, con el boom de la película, pues digamos que sus descendientes, me imagino que si hicieron una buena venta, una buena cesión de derechos de imagen, pueden vivir varias generaciones. Pero claro, él hace, creo que es del 53 la novela, si no recuerdo mal, es decir, el 50 años antes, vamos, ni pensamiento del super boom que ha sido el Señor de los Anillos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Cómo?